Y ha llegado el momento de acometer esa última parte de la isla de par en par, y como cada miércoles, el misterio es el absoluto protagonista. Tenemos en esta noche algo fresquita, un poquito menos que ayer, pero todavía continúa siendo fresquita, ya de día 1 de marzo, a nuestro amigo Antonio S. Jiménez en los estudios de la radio para continuar hablando de misterio, para continuar hablando sobre esas historias que a veces se encuentran tan cerca que no podemos imaginar que verdaderamente, por ejemplo, en Algeciras haya apariciones como las que vamos a afrontar en el día de hoy, que también por los pueblos blancos de la sierra ocurre prácticamente casi casi lo mismo, casi casi las mismas imágenes. Todo eso, afrontarlo, como siempre, con nuestro amigo Antonio S. Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
Muy buenas tardes, Santi.
Aquí para disfrutar del misterio, que también se puede disfrutar del misterio después de ese Palacio de Linares, donde afrontamos todo lo que ocurría. Ahora nos vamos a Algeciras, ¿no?
Sí, Algeciras e incluso, como te comentaba antes, en Medina Sidonia.
O sea, en Medina, aquí al ladito.
Son jinetes blancos. Porque
jinetes blancos.
Estamos hablando de leyendas que a día de hoy, bueno, en Medina todavía, ¿no? Te puedes hacer una idea de ver, sí, a gente a caballo.
Sí,
pero ya
claro.
Algeciras, una ciudad tan grande,
con
tanta población.
Claro.
Imaginarte que de repente, ¿no?, por una de sus calles aparezca un caballero montado sobre un jinete blanco, sobre un caballo blanco, es muy interesante, y que todavía, a día de hoy, es una leyenda que se tiene muy presente y que incluso explica, en caso de Algeciras, el origen del nombre del patio de vecinos donde,
¿sí?,
ocurre, porque
ay, ocurre en un sitio muy determinado, claro, que está perfectamente identificado.
Sí, porque es interesante cómo la arquitectura andaluza nuestra, tan típica, de estos patios de vecinos tan antiguos que,
sí,
en San Fernando tenemos bastantes todavía.
Todavía tenemos, nos quedan algunos todavía.
Allí también se daban esos patios.
Sí.
Y hay que decir que, por ejemplo, estamos hablando más concretamente del patio del Caballo Blanco.
Ah, o sea que hasta el mismo nombre tiene una cierta relación con toda esa historia.
Claro, porque es lo típico que nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros sabemos cómo se llama un sitio, pero desconocemos el origen del porqué.
Claro, claro.
Y es interesante, cuando he hecho allí las rutas y eso, con Ruta Misteriosa, la gente sabe de asistencia de dicho patio, pero en su mayoría desconocían el porqué de ese nombre.
Eso.
Simplemente el patio del Caballo Blanco y listo. Y resulta que no, que tiene una historia muy interesante, porque además el patio, para los que sepan cómo es Algeciras, se encuentra muy próxima a lo que es la muralla meriníe, allí la puerta de Gibraltar, ¿no? Que era la fortaleza medieval, por así decirlo.
Puertas de la ciudad en aquella,
claro,
época.
Y se supone que ese patio está construido sobre el último cementerio árabe de la ciudad. El cementerio nuevo de los árabes, por así decirlo.
Bien.
Y entonces ya nos metemos en ámbitos ya de leyenda. Ya esto se escapa de la historia.
Eso.
Cuenta la leyenda que el patio se llama así porque dicho patio, cuando la ciudad se veía amenazada por las tropas cristianas, de allí emergía una extraña silueta de un jinete montado a caballo blanco, de ahí el nombre, y defendía la ciudad del ataque de los cristianos. El caballero que montaba sobre el caballo, el jinete en cuestión, se cree, o cuenta la leyenda, que es el gran Almanzor.
Hombre, estamos hablando de una figura que de hecho tiene una escultura allí en Algeciras. Estamos hablando del año 1000 aproximadamente.
Sí,
y,
sí.
Y fue, claro, uno de esos primeros musulmanes que llega desde el norte de África a la ocupación. Y evidentemente la ocupación de la Iberia se hace por el sur.
Claro, para ellos los árabes, Algeciras, eran muy importantes.
Hombre.
Es más, según ya, y esto sí que a nivel histórico, la primera iglesia de ellos, ¿no?
Sí.
Se construyó precisamente en Medina, que por cierto fue destruida por los vikingos. Fíjate tú, ¿quién iba a imaginarse?
A suponerse eso.
Claro, y ellos, pues, para ellos, es decir, era una ciudad muy importante, tanto fue así que Alfonso XI, el rey cristiano de la Reconquista, tardó 4 años sitiando la ciudad. Y en esos 4 años se decía que cada vez que Alfonso XI intentaba tomar la ciudad, de dicha localización emergía ese caballero, esa figura de Almanzor, que le daba vitalidad, ¿no? Le daba moral a las tropas musulmanas y defendían la ciudad junto a esta figura fantasmagórica.
Claro.
Tú imagínate estar allí, o sea, en batalla. Y...
Es importantísimo decirle a toda la gente que nos está escuchando ahora que la Reconquista, algunos ponen entre comillas la palabra Reconquista, se produce sobre el año 1200 por el hijo de Alfonso X el Sabio, sí. Alfonso XI, ah. y va, digamos, que eliminando a los musulmanes, dejando el hueco de Granada y Córdoba en el centro. Pero todo lo demás antes tenía esa reconquista. Había habido muchas luchas, siempre cristianas y musulmanas. Es decir, un sitio de constante trajín, de siglos de trajín, de guerra, de cosas de estas.
Sí, además es interesante cómo al final la historia le da sentido a las leyendas urbanas. Porque en este caso, este patio del Caballo Blanco encuentra su origen en esta batalla, en esta lucha.
Claro, que tiene un sentido muy claro.
Claro.
Vamos a ver.
Y se nutre de ello. Por ejemplo, ¿no? Si nos vamos al caso de Medina Sidonia, en este caso no es un patio, es una antigua iglesia visigoda que aún se conserva allí, que está a las afueras de Medina, que es la iglesia de los santos mártires.
Sí.
Y de allí es lo contrario. Una vez que los cristianos toman Medina, los árabes seguían intentando volver
reconquistar
a
aquello.
Claro, volver a tomar lo que ellos consideraban suyo. Es entonces cuando de dicha localización emergía, aquí volvemos a lo mismo, otro caballero blanco con su caballo tal, y se decía del ámbito de los cristianos que este era el santo apóstol Santiago.
Santiago Matamoros.
Ahí está, emergía de las profundidades de esa ermita para apoyar a sus cristianos, a su bando.
Que el apellido Matamoros precisamente surge en aquella época de gente que había esas luchas entre cristianos y entre musulmanes y bueno, formaban parte de, en este caso, del ejército cristiano. Esto, que además, como bien dice, se localiza puntualmente en un sitio, en Algeciras, en un patio, y en una iglesia, en un sitio muy concreto, en Medina. A ver, imagino que hace mucho que se ha quedado ahí la historia, pero que esto no sucede habitualmente.
Claro, es muy...
¿De cuándo más o menos existe o no hay constatación de el último testigo de estas apariciones?
Pues curiosamente el de Medina sí que ha sido muy complicado de encontrar, ya que son leyendas muy, muy antiguas.
Claro,
como tú dices,
imagínate.
Ya no ocurre, obviamente, estas batallas, ¿no? Por suerte. Pero, por ejemplo, en Algeciras sí que cuando encontré la leyenda, en un antiguo reportaje de un diario local de allí, se hablaba que la última vez que se visualizó a ese caballero, ¿no? A ese Almanzor, ¿no? Montado a su caballo, nos tenemos que ir a la década de los 60, los 50. O sea que...
O sea, pues tampoco, a ver, tampoco es decir que estamos hablando de hace 200 años.
Claro, pero tú imagínate la situación de las personas que fueron testigos, ¿no?
Claro.
De esa última aparición de Almanzor.
Contemporánea, estamos hablando de hace 50 años.
Imagínate tú encontrarte en tu patio de vecino y de repente salí el caballero, ¿no? En una madrugada, ¿no? Como según cuenta que se vio, emerger del patio de vecino, saliendo disparado para defender la ciudad del ataque.
Fíjate, una de las cosas que, como muy curiosas que te digo, es en relación a Medina. La Laguna de las Jandas se encuentra, entre otras cosas, la de verdad, porque ahora solamente es un trozo pequeño, el resto se ha acondicionado para ganadería y para cultivo. ahí se tuvo lugar una de las batallas más duras y más importantes entre cristianos y musulmanes. O sea, que todo lo que me estás diciendo, lo que me estás contando, está basado en una historia de mucha sangre, de mucho sufrimiento, de muchas luchas y de años de conquista y de reconquista. Es decir, la base es sólida y es histórica.
Claro, es que muchas veces incluso se nos escapa ante nuestros ojos los símbolos de dichas batallas, porque sí ves que es verdad, en este caso estamos hablando de jinetes, ¿no? Que sí, que uno se supone que es Almanzor y el otro es el apóstol, ¿no? Santiago. Pero, por ejemplo, y esto también me pasa mucho cuando hago las rutas en el puerto,
¿sí?
En este caso no hablamos de caballeros, sino que la que se apareció fue la mismísima Virgen de los Milagros del puerto, que por esa aparición que tuvo Alfonso X al reconquistar el puerto, sus tropas, ¿no?, se veían en inferioridad numérica, encima eran los que asaltaban la ciudad amurallada,
claro,
y no conseguían entrar. Y es con esta visión que tuvo el rey, Alfonso X, cuando él vio, o en medio de la batalla, vislumbró a la Virgen apareciéndose sobre el fuerte de los árabes,
donde había que atacar,
insuflando energía. Y es por ello que muchas personas saben que es la patrona del puerto, que aparece en su escudo, ¿no?, en su símbolo.
Pero ¿saben por qué?
Pero no saben por
¿cuál
qué.
¿Cuál es la razón?
Y la razón, estamos hablando de lo mismo, son las mismas reconquistas, las mismas batallas entre árabes y cristianos, donde en este caso es una virgen la que se aparece dándole esos ánimos a las tropas cristianas para que tomen y consigan tomar la ciudad, que por eso ya luego se hace la figura viene a posteriori de la aparición, y se coloca allí en lo que hoy en día es el puerto Santa María.
Es que hay que tener presente de que fueron siglos de una vida común, de tres grandes culturas. La cultura cristiana, la cultura judía y la cultura musulmana. Claro, durante el tiempo de paz, que también lo hubo entre esos siglos, aunque, claro, siempre estaba la historia de querer cada uno quitar el sitio al otro, había una vida en común entre cristianas que se enamoraban de árabes, árabes de... En fin, y todo se llevaba bien, pero claro, en algunos casos no. Y también de ahí han surgido, se me ocurre, Rota, lo que nos comentaste del pozo, historias entre cristianos, entre musulmanes, que no solamente se centran en batallas, sino también en amores imposibles.
Bueno, eso es lo que viene siendo Alcalá de los Gazules, Jimena, Bejer, incluso están esas leyendas, ¿no? De, sobre todo, siempre suelen ser esas princesas árabes. ¿No? Que se enamoran de esos caballeros cristianos. Que son amores prohibidos por,
claro,
su religión.
Se podía convivir, pero hasta cierto punto ya mezclarse era más complicado.
Claro, y ya siempre era lo típico, ¿no? Ella reta a su familia, él reta a sus generales, ¿no? A su orden. Se encuentra en un punto prohibido, en un punto que en teoría nadie los va a descubrir, pero una vez que se descubren, siempre hay un fatal desenlace que al final acarrea esa leyenda de cuando esas almas se vuelven a encontrar en el más allá, pero que se manifiestan en el sitio donde ellos quedaban en vida, ¿no? Y parece que ese eco, ese...
Claro, todavía está ahí.
Está ahí, sigue reluciendo.
Qué rica es nuestra cultura, Antonio, qué intensa y qué llena de cosas interesantes, de historias interesantes que contar. Bueno, háblame más de este Almanzor, que el nombre en árabe base, que no vamos a poder pronunciarlo, pero que nacía en el año 939. No es que yo tenga una cabeza muy grande, sino es que ahora mismo lo estoy leyendo de la Wikipedia, ¿vale? Pero lo importante es que fue una figura se levanta de los muertos o de entre los muertos para luchar por su tierra, por su Al-Jazira.
No, sí, además es interesante porque cuando se emerge la leyenda, este gran general político, militar, ya llevaba un tiempo fallecido. Lo que pasa es que esas viejas glorias, ¿no? Que,
claro,
que incluso en nuestra época es normal, ¿no? Que admiremos a gente que ya no está para que nos genere esos valores, esa energía, ¿no? Para nuestro día a día. Ellos, pues, lo tenían en la figura de Almanzor, que, por cierto, es verdad que había una escultura de él, pero a día de hoy no está.
Ah, ya la han quitado,
se
¿no?
Se retiró con la promesa de que lo volverían a poner y ahí está.
Pero todavía no lo han puesto, ¿no?
Sí, en fin, sigue habiendo allí una disputa por
los políticos con la iglesia hemos topado, amigo Sancho.
Totalmente.
Pero, oye, yo creo que personajes de este calibre deben de... los que han hecho verdaderamente historia en una localidad, uh-huh, deben de estar siempre. Sí, ya sí, sean musulmanes, uh-huh, ya sean cristianos o ya sean chinos mandarines. Sí. A ver, la historia es la historia, uh-huh, y hay personajes que se merecen todo el respeto.
Claro, y además que estamos hablando de una figura que a día de hoy, dentro, aunque se haya hablando del mundo del misterio, ¿no? Uh-huh. Sigue... parece que sigue estando latente, ¿no?
Claro.
Es una creencia que tienen allí en Algeciras, muy interesante porque, como digo, ellos también tienen esos patios de vecinos, pero curiosamente, de momento, los patios que estoy descubriendo, todos o la mayoría tienen sus leyendas, sus historias.
Su pequeña historia, su pequeña leyenda.
Claro, porque en este caso, por ejemplo, estábamos hablando del patio del Caballo Blanco, pero hace también relativamente poco hablamos aquí sobre esas caras de Belmez.
Por ejemplo.
Y allí, sin embargo, nos encontramos con el patio del Cristo, que es prácticamente una aparición en una pared de uno de los patios, donde en este caso se apareció... Bueno, realmente no se apareció porque este caso sí que se sabe que fue un soldado de la guerra de África que estaba allí moribundo y el hombre antes de fallecer en ese patio que estaba siendo cuidado por los vecinos de la zona, él dibuja un Cristo crucificado y con el paso del tiempo los vecinos deciden borrarlo con cal y este Cristo seguía apareciéndose...
Vuelve a aparecerse en el mismo sitio.
Y de ahí también viene, que la gente tampoco lo sabía, el nombre del... porque se dice el patio del Cristo.
Claro, porque...
es curioso.
Es muy curioso, es muy curioso. Y todas estas cosas, Antonio, yo creo que no la podemos perder, porque perderíamos una parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra propia historia, Antonio. Por eso la labor que estáis realizando vosotros no es solamente una labor para enseñar el misterio, para enseñar las leyendas, sino también para conservarlas, para ponerlas en pie y decirle a la gente la importancia histórica que tiene un lugar determinado.
Claro, al final siempre acabamos hablando de lo mismo, ¿no? Dentro del misterio. Está muy interesante, está muy bien poner pruebas paranormales, psicofonías, ¿no?
Sí, sí,
fotos.
Vamos, muy bien.
Se está intentando demostrar si hay algo más en el más allá, ¿no? Aunque este año el bizcocho nos haya dicho que sí, ¿no? Pero en el ámbito cultural es muy interesante también porque muchas veces las mismas leyendas urbanas nos dan el origen de dichos nombres, de por qué se denomina así una zona, por qué esta otra zona se llama así, e incluso ayuda a aprender exactamente más la historia, porque no es lo mismo que yo te coja un libro de texto y te lea el tomo 1, ¿no?, de la historia de la Reconquista, a que a lo mejor con ciertas anécdotas históricas, batallitas, a ti se te hace más ameno aprenderte tu pasado, ¿no? Aprender por qué de las cosas. Y es muy interesante, por ejemplo, incluso allí ya no sé, ya que estamos también ubicados en Algeciras, el por qué se llama también el río de la miel, ¿no? También hay una leyenda allí urbana sobre una bruja que también explica el por qué se llama el río de la miel, ¿no? Entonces, estas historias creo yo que es más interesante, más atractiva la manera de que la gente, que no está tan ávida por leer, aprenda un poco de lo que le rodea. Porque al fin y al cabo es nuestra ciudad.
Y no se pierda, Antonio, porque cuántas cosas como estas se habrán perdido a lo largo del tiempo y contras menos mejor. Lo importante es mantenerlas vivas de alguna manera.
Es como lo que tú has comentado antes, ¿no? Lo del Pozo de Rota, ¿no?
Por
ejemplo. De la
Llorona.
Yo me he topado allí, ¿verdad? Que, bueno, trabajo sobre todo en verano, ¿no? Mucho turismo de fuera, pero también había gente de la ciudad que incluso desconocía que había un pozo allí.
Claro.
Y está allí la plaquita puesta. Bueno, aquí estuvo el pozo que daba agua a la villa.
Pues no tenían ni idea.
y mucho menos sabían el por qué, ¿no? Surgía de allí una Llorona ni nada. O sea, es muy interesante cómo la parte, como siempre digo, más el patito feo de la cultura, ¿no? Que somos nosotros, las leyendas urbanas, la cultura del vulgo, muchas veces tiene la explicación a esas preguntas, ¿no?
Claro, además yo creo que vemos la historia de otra manera, porque estamos hablando de un sitio que lo estamos viendo, pero que además estamos conociendo su historia. Y ahí entra un factor esencial en todo, que es nuestra propia imaginación. Uh-huh. Cómo colorear esa circunstancia, esa situación, cómo trasladarnos como si nos metiésemos en una máquina del tiempo y nos fuésemos siglos atrás para poder, de una forma u otra, poder ser testigos de todo lo que sucedía en un lugar determinado. Bueno, me estás hablando de las rutas, que son muy importantes, rutas que tenéis en todos los sitios y rutas que tenéis también aquí en San Fernando, con leyendas también aquí, Cañahilla, y estáis centrándonos en estos días en una zona curiosísima de la cual hemos hablado alguna que otra vez aquí, como es la Cacería de Osio, un lugar mágico por naturaleza.
Sí, además es muy interesante porque a mi gusto personal, ¿no? Ya esto es algo mío. Cuando se trata de mi ciudad, ¿no? Que la conozco tan bien porque vivo aquí desde chiquitito, me considero más Cañahilla.
Hombre,
¿no?
Y te has preocupado también por conocer su historia, su pasado y tal, claro. Que todo es importante.
Claro, y ya no solamente enfocarlo en un ámbito como hoy en día, ¿no? Que está todo muy comercial, ¿no? Me gusta siempre basarme en barrios, ¿no? Y en este caso, el barrio de la Cacería, me estaba dando cuenta que iba albergando cada vez más y más y más leyendas, y la verdad es una pena porque ya incluso las últimas historias que he podido recopilar han sido vecinos muy mayores ya de la zona,
claro.
Que me decía, mira, pues esta callecita que tuve aquí, esto antiguamente era la huerta de tal y aquí se contaba,
claro.
Y oye, es una pena que esas pequeñas historias, que a lo mejor a ojos de un investigador paranormal grande es algo anecdótico, pero a mí, a nivel local, ¿no? Porque yo soy de aquí, me parecen fascinantes.
Totalmente.
Que por ejemplo, la Cacería, como detalle, ¿no? Ellos tenían su propio coco. La versión de esto de que va a venir el coco, ¿no? Pues ellos tenían su propia versión, que era el loco de San Carlos, del hospital de San Carlos.
Entonces, para que tú veas, claro.
Decían,
y todo tendrá seguramente un hilo conductor que nos lleve a un personaje muy concreto,
claro.
Que vivió en un y que asustaba a la gente.
Claro, y son cosas que tú dices, oye, pues es muy interesante todo esto. ¿Y por qué no hacer, aunque sea quizás, como digo, menos atractivo ámbito internacional o nacional, pero hacer algo más provincial, más localista y hacer un paseo por ese barrio de la Cacería contando sus historias, sus leyendas e incluso intentando buscarle un porqué, ¿no? Porque la más conocida quizás para todos es la leyenda de la Cruz, el Caminito de la Cruz.
Sí, claro.
Que recordemos que tenía su placa explicando esa leyenda.
¿Continúa la placa, Antonio?
No está la
ya
placa.
No.
Hay vecinos que menos mal se están encargando de cuidar la Cruz, la tienen pintadita,
bien,
han puesto cositas. Y la verdad se está viendo que es una zona ya casi casi como de peregrinaje, porque están poniendo sus lacitos, sus ofrendas.
Están poniendo monas.
Claro, y es verdad que se está perdurando quizás las más llamativas como es esa, pero sin embargo incluso el origen tan oscuro que tiene los Juanillos de la Cacería. Que
además, claro, los Juanillos todo el mundo lo conoce, ahora el Día de San Juan, dentro de poquito, tal, pero que tiene un origen detrás oscurillo.
Y son muy, muy macabros, que si quiera algún día hacemos un
¿algún
programa
día? Sí, sí.
Sobre los Juanillos y me parece muy interesante que esas cosas... volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué, en este caso, no es decir el patio de Caballo Blanco se llama así? ¿Por qué los Juanillos?
Claro.
Pues vamos a buscar las leyendas y vamos a buscar los orígenes y quizás a través incluso del ámbito paranormal o el ámbito más oscuro se le da su explicación y efectivamente la tiene.
La tiene.
Y...
Oye, que si quieres que nuestro amigo Antonio te cuente la historia de los Juanillos, a ver, pues lo que tienen que hacer es ir a estas rutas. ¿Cuándo son?
Pues mira, la solemos hacer todos los viernes a las 5:30.
¡Ay, bien! Una buena hora.
De momento sí. Claro. Ya que el verano veremos.
Hombre, ya. Pero bueno, ahora sí. Ahora es un buen momento.
Y a través de la asociación que estoy colaborando, que es la cara oculta de... Ya luego, como digo, tengo las otras para la empresa en la que trabajo, que es Rutas Misteriosas, que son ya rutas más comerciales, pero que también son muy interesantes. Hombre. Porque ya ahí toco lo más de lo más, ¿no? De la ciudad donde estoy. Pero en este caso, el cañailla que tenga ganas de conocer sus orígenes, al menos, por ejemplo, el origen del barrio de la Cacería.
Por ejemplo, qué interesante.
Tantas leyendas de allí, tantas historias de militares, porque recordemos que también tiene mucha parte militar.
Hombre, allí hubo una prisión,
el
penal de la Cacería, hasta, vamos a ver, hasta hace relativamente poco tiempo, pocos años,
sí,
¿no?
Sí, y bueno... Todavía se dicen que se ven esos presos deambulando, ¿eh?
Hemos hablado por ahí de vez en cuando que se ve algo raro por donde que estaba más o menos, por donde pueden estar ahora las torres, sí. Aproximadamente.
Sí, sí, sí.
En esa zona.
Y es muy interesante porque fueron eso. Yo sabía la existencia del penal, conocía algunas leyendas, pero luego he tenido que ir actualizando dicho punto.
Claro.
Y porque hablando con vecinos de la zona me decían, no, sí, es que aquí había una huerta, no sé qué, y venían los presos en su época a trabajar. Bueno, pues ha pasado todo este tiempo y todavía hay gente que afirma en las noches más de esto ver a esos presos
andando. Deambular por ahí.
Claro, como si fueran caminando todavía a dicha huerta a seguir trabajando, aunque ya nada de eso existe.
Oye, qué interesante lo que me dice y bueno, vamos a tener que poner ya punto y final porque el tiempo se nos va y esto no para, pero me ha gustado muchísimo conocer estas historias que estamos compartiendo entre radio y televisión. Y el próximo miércoles te das otra vueltecita por la que es tu casa, que es Radio La Isla. Y charlamos de otras muchas historias, de leyenda y también de misterio. Que las leyendas y el misterio, en muchos de los casos, van siempre de la mano. Antonio, ya por último, si alguien quiere ir a estas rutas, a estos sitios, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues mira, sobre todo el buscarnos por la cara oculta de a través de Facebook, Instagram o incluso TikTok, que yo sé que eso quizás para la gente más adulta.
Pero bueno, que ahí está.
Sí. Y ya a partir de ahí, pues contactad por nosotros por esos medios. Ya le metemos en un grupo de WhatsApp donde vamos diciendo la actividad de la semana y ya el que se quiera ir apuntando que se apunte y el que no, pues ahí lo va viendo.
Antonio, ese punto Jiménez, gracias como siempre por estar aquí con nosotros y nos volveremos a ver y hablar del misterio el próximo miércoles. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias.